El templo fue el reemplazo del tabernáculo, que representa al Cristo encarnado como morada de Dios en la tierra. Y el templo también representa a la iglesia, la cual incluye a todos los creyentes, los miembros de Cristo, como agrandamiento de Cristo, la morada de Dios en la tierra.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Primera de Reyes exploraremos la manera como Salomón edificó el templo. Más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo, en el año 1012 antes de Cristo y después de 480 años que Dios había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Salomón comenzó a edificar el templo, la casa de Jehová. En este mensaje del Estudio Vida de Primera de Reyes, hablaremos acerca de ciertos aspectos del templo que estamos seguros muchos de ustedes jamás habían escuchado. Por lo menos, yo no los había escuchado. Pues bien, hoy hablaremos de este tema que hemos titulado El Reino de Salomón. Y nos complace presentarles una vez más a Jamison Chen, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Saludos, Jamison.
Es un gozo regresar al programa. Este será un mensaje muy especial. Oramos para que recibamos mucha luz a fin de poder ver el deseo del corazón de Dios.
Así es, Jamison. Oramos para que el Señor hable por medio de nuestro hablar. Hoy abarcaremos los capítulos 6 y 7 de Primera de Reyes, que describen la manera como Salomón edificó el templo de Dios. El templo es un tipo de Cristo y también del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y quisiera leer un versículo para que luego usted nos dé una breve palabra de introducción. En Primera de Reyes 6:1 dice: Entonces, en el año 480, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová. La meta de Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto era edificar el templo, pero eso tomó un tiempo demasiado largo. Sin duda, Dios es muy paciente. Entonces, ¿qué usted nos puede comentar?
Dios tiene un plan, y hemos aprendido en este ministerio que el plan de Dios se relaciona intrínsecamente tanto con la vida como con la edificación. Cuando hablamos acerca de la edificación, debemos comprender que esto toma un tiempo largo. Sin embargo, Dios es muy paciente, porque Él tiene un plan y un propósito que finalmente se cumplirá.
Así es, 480 años después que el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, finalmente Dios estaba a punto de llevar a cabo la edificación del templo por causa de David, quien era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad?
David tenía un corazón para el edificio de Dios, y finalmente fue a través de su hijo Salomón que se edificó el templo de Dios.
Antes de ir al primer segmento con Witness Lee, quiero dar un trasfondo. Este mensaje fue dado originalmente en el mes de julio de 1994. En ese entonces, Witness Lee tenía 89 años de edad y su voz era muy frágil. Pero debo decir que él fue un siervo fiel del Señor y que a pesar de tener una voz débil, su espíritu estaba muy fuerte. Así que escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Reyes. Adelante.
We come to the building of the temple.
Hemos llegado a la edificación del templo.
The temple was a type of Christ.
El templo es un tipo de Cristo.
And also a type of the body of Christ, the church.
Y también un tipo del cuerpo de Cristo, la iglesia. Si leemos el relato acerca del templo, veremos todas las riquezas que contiene. La edificación del templo se inició 480 años después que Israel salió de Egipto. Consideren esto. ¿Cuán paciente puede ser nuestro Dios? Él sacó al pueblo de Egipto con la intención de edificar su reino y también de edificar su hogar, el templo. Pero sus elegidos no cooperaron con él. Puesto que el pueblo no quería cooperar, Dios no podía hacer nada. Por consiguiente, no pudo llevar a cabo su deseo, sino hasta el tiempo de David. Y esa es la razón por la que Dios estaba tan complacido con David. Porque David era un hombre conforme a su corazón. El corazón de Dios estaba puesto en su reino y en su casa. Después de Moisés, no hubo nadie en el pueblo de Israel por más de 480 años que haya cuidado del deseo del corazón de Dios, excepto David. Así que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, conforme al beneplácito de Dios, conforme al deseo de Dios. Y el deseo de Dios es obtener un reino y tener una casa para sí mismo en la tierra. La edificación del templo comenzó en el cuarto año del reinado de Salomón. Pero la verdad es que fue David quien hizo todos los preparativos para el templo. El templo fue edificado sobre el monte de Sión, también llamado el monte Moría, donde Abraham ofreció a Isaac y donde David ofreció su sacrificio a Jehová. Esto es muy significativo. Este monte fue escogido por Dios a fin de establecer su casa para su reino.
Jameson, me gusta mucho la frase, para establecer su casa para su reino. He escuchado a muchos maestros cristianos decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo cual parece indicar que este es un tema bastante popular. Sin embargo, David era un hombre conforme al corazón de Dios en cuanto al templo, lo cual está relacionado con Cristo y la iglesia. ¿Qué podría usted decirnos acerca de esto?
Dios siempre ha deseado obtener un edificio. Por supuesto, en el Antiguo Testamento era un edificio físico que sería edificado por los hijos de Israel. Por ese motivo, Dios los sacó de Egipto y los condujo a la buena tierra con la intención de que ellos edificaran un edificio. En este mensaje en particular, debemos darnos cuenta que el deseo del corazón de Dios consiste en obtener un edificio. Y este edificio está tipificado por el templo que Salomón edificó. Salomón edificó el templo conforme al diseño dado por Dios, el cual le mostró a su padre David. Y Salomón lo hizo todo conforme a las instrucciones de David, las cuales provenían directamente de Dios. Por tanto, este edificio del cual estamos hablando hoy es algo que tipifica al propio Cristo como la morada de Dios en la tierra y también a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y la morada de Dios en la tierra. Sin duda, este es un maravilloso cuadro del edificio que Dios desea obtener con el hombre en la tierra.
Amén, Jameson. En Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Por un lado, sabemos que Cristo en su aspecto individual era la morada de Dios en la tierra. Por otro lado, también sabemos que la iglesia es la casa del Dios viviente, tal como dice en 1 Timoteo 3:15. Por ende, tanto Cristo en su aspecto individual como la iglesia de manera corporativa, llegan a ser la casa del Dios viviente con el hombre en la tierra. Creo que debemos enfatizar mucho este punto porque es un punto grandioso. Este cuadro del Antiguo Testamento con Salomón edificando el templo es un cuadro de lo que Dios verdaderamente desea hacer en la iglesia y en Cristo, ¿verdad?
Así es. Dios desea morar con su pueblo en la tierra y que su pueblo more juntamente con él. Es decir, Dios desea una morada mutua. Esto es exactamente lo que este templo nos muestra.
Actualmente, hay muchos creyentes que les gusta seguir al Señor de manera individual y tener una relación sólida con Él. No obstante, eso es contrario al deseo que Dios tiene de obtener una casa corporativa, donde todos los miembros de la casa sean edificados juntamente en una sola morada.
Eso es verdad, Víctor. Y existen muchos elementos en esta tipología del edificio de Dios que son muy útiles para aplicar a la realidad espiritual, que es el verdadero edificio que Dios desea obtener.
Ya que usted menciona este punto, ahora estudiaremos algunos de esos elementos. En cuanto a esto, en Primera de Reyes 6:4 dice, «E hizo a la casa ventanas con celosías fijas». La mayoría de los creyentes no conocen las implicaciones espirituales que tienen las ventanas con celosías fijas. La mayoría de maestros y estudiantes de la Biblia jamás se ha puesto a considerar que todos estos elementos tienen un significado espiritual. Por eso me gusta mucho este ministerio que nos abre con mucha revelación estos aspectos. Como veremos en el siguiente segmento, tienen un significado profundo relacionado con nuestra vida espiritual y nuestra experiencia de manera práctica. Así que regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento.
The temple was a replacement of the tabernacle.
El templo fue el reemplazo del tabernáculo,
signifying the incarnated Christ as God dwelling on earth,
que representa al Cristo encarnado como morada de Dios en la tierra.
And the temple signifies the church.
Y el templo también representa a la iglesia, la cual incluye a todos los creyentes, los miembros de Cristo, como agrandamiento de Cristo, la morada de Dios en la tierra. ¿Por qué una sola cosa tipifica dos cosas? El templo tipifica a Cristo y la iglesia porque Cristo y la iglesia y Cristo son uno solo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Estas no son dos personas, sino solamente una sola persona. Y el cuerpo es simplemente el agrandamiento de la cabeza. Para Cristo, la iglesia es su agrandamiento, donde Cristo puede morar. Se puede decir que Dios mora en ambos. Cuando Dios mora en Cristo, equivale a que Dios mora en la iglesia. Las medidas del templo eran de 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto, que al compararlas con las medidas del tabernáculo, equivalen al doble de las medidas del tabernáculo. Ahora, las ventanas. Las ventanas del templo eran para dejar que el aire y la luz entren, lo cual representa la comunión del Espíritu vivificante, que nos trae el aire espiritual y la luz divina. Sus celosías permitían la entrada del aire y la luz, pero mantenían las cosas negativas afuera. Dios diseñó el templo con celosías. ¿Pero qué cosa es una celosía? Bueno, es un marco hecho de madera o de metal con un enrejado, el cual representa la comunión del Espíritu vivificante, la cual mantiene abierta la comunión divina, pero repele la invasión de todas las cosas dañinas y de los asuntos negativos. Esta es la comunión en el Espíritu que mantiene abierta toda comunicación con Dios, pero al mismo tiempo repele todas las cosas negativas.
Jameson, sin duda este punto que acabamos de escuchar es una tremenda revelación. Se trata del asunto relacionado con la comunión del Espíritu vivificante por la cual se mantiene abierta la comunicación con Dios, pero al mismo tiempo repele todas las cosas negativas. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco más cómo es que las ventanas con celosías en el templo nos proveen un cuadro tan maravilloso y práctico acerca de la comunión con el Espíritu?
Para mí este es un punto sorprendente y estoy de acuerdo que es un punto muy clave en este mensaje. La intención de Dios en su casa, su templo, consiste en mantener una comunicación abierta, lo cual representa la comunión del Espíritu, que se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Nada es más importante que esto para un creyente en su vida cristiana, así como también para los creyentes corporativamente en la vida de iglesia. Mantener una comunión abierta con Dios es supremamente crucial para todos los creyentes. Las ventanas con celosías aquí nos indican la apertura que existe en la casa de Dios con respecto a la comunión. Y quisiera explicar el significado de las celosías con un ejemplo personal. En la casa donde yo me crié, vivíamos en un área donde había muchas moscas y por eso teníamos una puerta con malla metálica. Asimismo, todas las ventanas de la casa tenían una malla metálica que nos permitía mantener las ventanas abiertas para que entrara el aire y la luz, pero sin que entraran las moscas o los insectos. Si entraban, era imposible tener una comida en paz con la familia. Pues bien, esto es un cuadro claro que nos ilustra la comunión del Espíritu entre los creyentes y las iglesias. Es necesario tener esta clase de comunión entre nosotros, en el Espíritu, la cual está representada por las ventanas abiertas del templo. Y al mismo tiempo, las celosías mantienen fuera todas las cosas negativas e indeseadas que frustrarían la comunión. Pienso que este es un cuadro muy claro y revelador. La intención de Dios consiste en que tengamos comunión con Él y unos con otros. Por tanto, necesitamos mantener las ventanas de nuestro corazón abiertas. Ninguna iglesia debe mantener las ventanas cerradas, porque de esa manera se aislará y no podrá tener comunión. Todos nosotros debemos mantener las ventanas abiertas e incluso las puertas abiertas, como veremos más adelante. Sin embargo, la comunión en el Espíritu está protegida por las celosías, las cuales mantienen fuera todas las cosas negativas e indeseadas.
Amén, Jameson. Este asunto de mantener una comunicación abierta es muy crucial. Recuerdo que una vez alguien me dijo que cuando estamos en un lugar donde no podemos orar abiertamente al Señor, entonces estamos en el lugar equivocado. Siempre debemos mantener las ventanas abiertas. Usted mencionó que ninguna iglesia debería tener las ventanas cerradas. Y es verdad, todas las iglesias deben mantener una comunicación abierta con las demás iglesias y también necesitan tener las ventanas abiertas al Señor. Esto nos permitirá tener una comunicación abierta entre nosotros. Pienso que muchos cristianos pasan por encima de estos versículos sin comprender su significado espiritual. Pero aquí encontramos un versículo que nos habla de las ventanas con celosías, que nos presentan un significado muy profundo.
Si nos damos cuenta de esto a la luz del Nuevo Testamento, veremos que esto representa la comunión del Espíritu y la comunión de los apóstoles, que se menciona en el libro de los Hechos y también en la primera epístola de Juan. Necesitamos tener esta clase de comunión, representada por la ventana abierta con celosías.
Gracias, Jamison. Bien, estamos un poco escasos de tiempo, así que vayamos de una vez al segmento final, donde veremos que las tres partes del templo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, corresponden a las tres partes del ser humano, es decir, el cuerpo, el alma y el espíritu. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje del Estudio Vida de Primera de Reyes. Adelante.
At the front of the temple, there was quiet space.
Al frente del templo había un lugar muy amplio, el atrio.
Signifying the opening, the accepting, and the receiving of the temple to the people.
Que representa la apertura, la aceptación y el recibimiento que el templo le brinda a las personas. El templo exterior, que es el lugar santo, representa el alma de los creyentes como templo de Dios, que está santificado para Dios. Como creyentes, nosotros hemos sido santificados para Dios como su templo. Una parte de nuestro ser es nuestra alma, la cual está representada por el templo exterior, que también se le llama el lugar santo. El santuario interior es el lugar santísimo, que representa el espíritu de los creyentes como templo de Dios. Nuestro espíritu es la parte más interna del templo de Dios, la cual se llama el lugar santísimo. Nuestra alma corresponde al lugar santo y nuestro cuerpo corresponde al atrio. El lugar santísimo es exactamente igual en sus tres dimensiones, en su altura, su anchura y su longitud. Finalmente, el lugar santísimo agrandado será la nueva Jerusalén. ¿Y cómo sabemos esto? Debido a que las dimensiones de la nueva Jerusalén también son las mismas dimensiones como un cubo. La altura, la anchura, la longitud son exactamente iguales en la nueva Jerusalén.
Excelente segmento. Aquí hay un punto muy importante del cual podríamos hacer un mensaje completo. La presencia de Dios en el templo estaba en el lugar santísimo y actualmente la morada de Dios es en nuestro espíritu. Finalmente, en la eternidad, la morada de Dios será la nueva Jerusalén, la cual tiene sus tres dimensiones iguales, semejante al lugar santísimo. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Esto es maravilloso, porque es la meta de la cual Dios se dirige. En el caso del pueblo de Israel, vemos muchos cuadros, y el templo es un cuadro que nos muestra la intención de Dios de obtener una morada para sí mismo. El cumplimiento o la realidad de este cuadro es que nosotros fuimos creados con un espíritu, un alma y un cuerpo. Y las tres partes de nuestro ser están representadas por las tres partes del templo. La intención de Dios consiste en morar en el hombre y con el hombre. Dios es espíritu, y el hombre posee un espíritu. Dios viene a nuestro espíritu y desea morar allí. Al momento de nuestra regeneración, Dios, como espíritu vivificante, entra en nuestro espíritu humano y permanece allí como su morada. Por otro lado, también tenemos un alma que está representada por el lugar santo. Esto significa que podemos disfrutar a Dios en nuestras emociones, en nuestra mente y en nuestra voluntad. Pero si queremos experimentar a Dios al máximo, debemos permanecer en el espíritu, el cual está representado por el lugar santísimo, que es la morada de Dios.
Amén, Jamison. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6, 17, Pablo dice que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Dios es el espíritu que está en nuestro espíritu, el cual es la morada de Dios en nosotros. Sin duda, este es un cuadro maravilloso que tiene enormes implicaciones y que es muy práctico en nuestra vida cristiana. Gloria al Señor por esta revelación. Bien, se nos agotó el tiempo del programa. Jameson, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias, he disfrutado participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Jameson Chen la de Francis Bo y Walter Ortiz la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.